Ele es quien graba mis clases siempre, ¿ves? Que tengo siempre la escucha.
¿Y las
cuelgas
o no?
Después lo vendo
en el... Esto manda, sí, está en las bandas y vendo, ¿eh? Se está haciendo multimillonetis con esto. Bueno, vamos allá. Te he dejado aquí un papelito para que no te olvidaras del nombre de Namah Rupa Parishya.
Ah, no sabía que era permitido.
Claro, porque como ibas a dar el clase por mí. ¿Has hablado sobre eso?
Casi nada.
¿No?
No, porque hemos hecho como era lunes y hemos hecho meditación. Pero la verdad es que casi nada. Pero no lo sabía, de verdad. Ya llevaba 2 días el papelito.
Vale.
Pues entonces ahora vamos a hacer un poquito más, ir un poquito más allá. Vosotros, sí. Tú estabas cuando he hablado de Namaste, ¿no?
No sé.
Vale. ¿Cómo?
Recuérdamelo porque también...
Porque, o sea, Nama es la mente, ¿vale? Representa la parte de experiencia. Cuando hablábamos de que toda la experiencia es hecha en nuestro interior, en el interior de la mente, en el inicio, cuando estábamos empezando a hablar de la meditación, esto no es 100% la verdad, ¿vale? Entonces, para el inicio, nosotros en el Dharma dividimos las verdades en dos. Decimos que hay la verdad relativa y la verdad absoluta, ¿vale? La verdad relativa depende siempre de un punto de vista, depende de cómo estamos y dónde estamos. La absoluta no deja margen de errores, ¿vale? Es matemático. Y eso es muy importante dentro del Dharma, lo tenéis que saber. La lógica matemática es extremadamente importante, muy importante. Tanto que hay una reunión entre premios Nobel y los grandes lamas todos los años en Dharamsala. Todos los años la lama con los grandes lamas hace, bueno, tú lo sabes, hace esta reunión. Y pensaréis, ¿y la reunión para qué? Es para que ellos entiendan, y nosotros también, de alguna forma, la lógica que hay por detrás del Dharma. Y ha cambiado muchas cosas, los universos paralelos y tal, y eso ha cambiado debido a la lógica budista. Hay un libro muy bueno sobre esto que se llama El infinito y la palma de la mano, hecho por un biólogo espectacular, un tío que era de un grupo que era del premio Nobel del Instituto Pasteur, hijo de una de las eminencias más grandes de la filosofía de Francia, ¿vale? Llamado Mathieu Ricard. Yo lo conozco personalmente, bueno, somos amigos, ¿vale? Tiene, bueno, este es para mí, de los occidentales, es el tío más brillante del Dharma, bueno, mucho mejor Dharma que yo, sabe muchísimo más de Dharma que yo. Puede ser que tenga un poquito menos de... Pero, aunque así eso no es verdad, mejor meditador que yo, es una pasada, es increíble Mathieu Ricard, es increíble. Dentro de los occidentales es verdaderamente brillante. Bueno, ya era brillante cuando era un científico y pues ahora muchísimo más, ¿vale? Pero hay muchos científicos en el CERN también, conocéis este acelerador de partículas que hay en Francia, en el CERN, el director del CERN hace meditación encima del propio acelerador de partículas. Hay una fotografía de él que se ha presentado en una revista llamada Science Vie, de hacerlo. ¿Por qué? Por esto, porque la lógica es muy, muy, muy importante en el Dharma. Y hablamos de una lógica científica, no hablamos de una lógica personal. Esa frase hecha que se dice a la gente, no, yo tengo mi lógica y el otro tiene su lógica, eso es una tontería, eso no hay una lógica allá por detrás, hay una parcialidad, no existe un pensamiento matemático allá por detrás. Esto lo tendréis que saber. Bueno, entonces decíamos que vivimos en nuestro mundo, no sé si os acordáis que estaba en Luisa, yo puse un muñequito de Luisa, no es un muñequito mío y tal, estábamos hablando sobre eso, ¿vale? Yo vivo en mi mundo interno, o sea, todo lo que pruebo yo de los cinco sentidos y tal es experimentado en el interior de la mente, pero basado en algo real, en algo sólido, ¿vale? Yo te miro de una forma, ¿vale? Tu hijo te mirará de otra forma, tu madre te mirará de otra forma, tus otros amigos te mirarán cada uno de una forma, pero todos estamos mirando a un punto que existe ya, que es real, ¿vale? Eso llamamos rupa. Eso no puede experimentar nada, no tiene experiencias, ¿vale? Las piedras no sienten, las cosas inanimadas no sienten, pero existe ya una base. No conocemos muy bien qué base es. Ayer cuando hablábamos sobre el material y tal y eso, no se conoce hoy en día física, nada que puedas decir, esta es una partícula, ¿vale? En el final, esta es la partícula última, todo, aún no se ha descubierto. Hemos llegado hasta los quarks, pero como los quarks son distintos, ¿vale? Existen los ups y los downs. ¿Vale? El hecho de que sean distintos ya nos dice que son compuestos, ¿vale? Por dos cosas distintas, por eso son distintas, ¿eh? No podrían ser la naturaleza última de la materia, ¿vale? Y los microscopios de electrones no van más lejos que allá. Aún no han visto los quarks, han visto solo sus efectos, ¿vale? Pero no pueden ir más allá. Bueno, total. Entonces, cuando nosotros hablamos de mana, ¿vale? Hablamos de la mente, hablamos de yo, a traerme hasta aquí, hasta el sitio donde estoy yo sentado, ¿vale? Y rupa es todo esto que estoy moviendo, ¿vale? Es toda la experiencia, es el sitio donde me siento yo, ¿vale? Entonces, no hay mana sin rupa, no hay una experiencia de la mente si no hay formas alrededor, si no hay algo que sea real. Eso ha sido traducido por materia, rupa, tú decías, hay algunos lamas hablan de eso de una forma despreciativa, es una tontería. Eso que te lo había dicho en la clase, ¿no? Digo, esa es una tontería de los lamas, porque tanto nama y rupa no pueden vivir uno sin el otro dentro del pensamiento budista. Y es eso que empezamos a ver en Vipassana. Cuando empiezas tú con los ojos abiertos, haciendo tu meditación con los ojos abiertos, hay un contacto con Rupa, son tus cinco sentidos, ¿vale? Que te dan ese contacto con el Rupa, pero la experiencia es mana. Y hay que hacer una diferencia entre la experiencia y aquello que hay ya. Yo tengo una experiencia tuya, por ejemplo, ¿vale? Pero esa experiencia es personal, es hecha en el interior de mi mente, ¿vale? Pero hay alguien allá. Existe un ser allá que yo no lo conozco al 100% y nunca lo conoceré al 100%, ¿vale? Solo tú lo puedes experimentar al 100%, yo jamás lo experimentaré. Pero eso es Rupa. Entonces, la experiencia de mi mente tiene que estar basada sobre algo existente, algo que esté allá. Nosotros en el Madhyamaka, en las clases de la mañana, yo le llamaré algo existente para que lo podáis entender mejor. Después cambiaremos esto. Ya veremos que no existe nada que sea intrínsecamente existente, ¿vale? Pero tiene que haber una base allá, ¿vale? O sea, que sin eso yo no hago ninguna experiencia. Entonces, sería inútil hablar de mente si no habláramos de materia. Y sería inútil hablar de materia si nosotros no habláramos de mente. Entonces es como una nuez, ¿vale? Y que las dos partes encajan perfectamente, como dice Matías Ricard, las dos partes encajan perfectamente y podríamos decir, qué raro, ¿cómo es posible que esta mitad quepa exactamente en la otra? Es que no son separadas, parecen separadas de sí. Y en física cuántica esto se ha demostrado con los electrones. Ayer hablábamos de física cuántica, hemos visto que los electrones por veces se comportan como una onda. Así ha sido la física cuántica, o sea, ha sido por este principio, ¿vale? Los electrones por veces se comportan como una onda, ¿vale? Y tú dices, ¿una onda de qué? No se sabe, de posibilidades múltiples de existencia de electrón, pero que no está en un punto en concreto, ¿vale? Y por veces se comporta como una partícula, como una canica, ¿vale? Pero en realidad, esa canica solo existe cuando existe un observador. Cuando no hay observador, el electrón no es una cosa existencial. Es una ola de posibilidades infinitas de electrón, pero que el electrón aún no existe. Entonces, parece, según la física cuántica, y esto es matemático, ¿no? O sea, que esto hay forma de matemática por todo esto, parece que sin la mente, sin observador, no existe materia, y sin materia, no existe observador. Entonces los dos van unidos, los dos van juntos. Empezar a ver eso, empezar a ver esa relación, es el inicio de Vipassana. En Vipassana, nosotros cuando hacemos meditación, la gran mayoría de los que veo yo en el occidente, sobre todo en el occidente, porque los orientales me han enseñado bastante bien, pero parece que hay que desarrollar mana, que hay que desarrollar más el mundo mental que el mundo físico. Yo os decía que esto es al revés. O sea, que cuando hablamos de Dharma, hablamos más de Rupa que de Mana. Tú dentro de tu mente siempre vives allá, siempre estás metido dentro de tu mente. Y es eso que te va separando de las personas. Tienes tus certezas absolutas, tus ideas del mundo, tus conceptos, tus definiciones y tal. Pero, ¿vale? Eso es tu mente, ese es Mana, esa es tu experiencia. Rupa es desarrollar la conexión que existe con la otra persona que sea real, que no sea en el interior de mi mente, pero que sea más material, más tocar, más materia, más compasión.
O sea, recuerdos vividos, cosas vividas.
No, sí, te entiendo, pero podríamos decir que sí, todo se hace más vívido, eso que decíamos cuando estábamos ahí en Cobán y tal, si ves mis clases, todo se hace bastante más real. Porque en vez de estar metido...
Quiero decir, vivir, por ejemplo, haber ido a un viaje, pero haber ido tú, no que te lo cuenten. O sea, quiero decir, una experiencia que has vivido tú personal. Porque alguien puede decir, mira, hay una isla por ahí que es preciosa, pero ese recuerdo no es mío.
Vale,
es tuyo,
perfecto.
Lo estás transmitiendo tú, pero no es mío.
Es un entendimiento, ¿vale?
¿Es eso o no?
Sí, no, esa es una forma de entenderlo, está bastante bien. Hay siete, cada de estas enseñanzas tiene siete formas distintas de entenderla, ¿vale? Nosotros lo explicamos de varias maneras. Esa es una forma de entenderlo, está bastante bien. Eso es lo que digo yo, explicar lo que es una manzana o comer una manzana. Por más que expliques lo que es una manzana, tú no sabrás, tendrás un concepto, pero aunque así, cuando tú pruebas la manzana, la sensación de la manzana es mala, ¿vale?
Pero es eso lo que dices.
Ese es dentro de tu mente.
Ah, también sí.
Esa experiencia que tienes es dentro de tu mente. Rupa es como si salieras de tu mente, como si dejaras de tener ese ¿cómo se dice? La forma, cerca.
La cerca.
¿Así se dice cerca en español? Tú cuando vedas un terreno, ¿sí? La cerca, es como si supieras que esa cerca es solo psicológica y no existe una separación verdaderamente entre tu terreno y todo el terreno que existe alrededor, ¿vale? Es solo un concepto, el cambio. Ahora, tú cuando compras el terreno, tú dices, este es mío, ¿vale? Y te parece que eso está separado de todo el resto. El mismo pasa con el yo, ¿vale? Yo tengo el yo, el Gustavo, y vivo ese mundo del yo. Y parezco que estoy separado de todo el resto. Esta vedación es psicológica. Yo en realidad no estoy separado. Ayer por la noche estuve con un amigo, que es un niño, que es muy inteligente. Me decía una cosa muy interesante, yo le hablaba sobre Namarupa. Sobre esto. Y él me decía, ay, yo tenía un profesor que me decía, y me lo dije en francés, y que me decía, pues la libertad es siempre respetar el límite del otro. Pero él dice, esta es una tontería, porque cualquier cosa que nosotros hagamos siempre entra en el mundo del otro. Y esto es muy inteligente, esto es muy, muchísimo. Y le dije, es que es así. Eso es exactamente lo que decimos y que lo que había dicho yo en la última clase que había dado de Namarupa, te decía, todo lo que hagas, entras en contacto con el otro, exacto, cambia el otro y te cambia a ti. Ese cambio es rupa, ¿vale?
Pero es material eso.
Ese es material.
¿Sabes lo que tú decías?
Ese es el contacto material. Si no hay nada material allá, no hay cambio.
O sea, yo no lo llamaría material eso.
¿Cómo?
Pero no es algo material tangible.
Se no está...
Lo material es tangible y eso no se puede...
Sí, pero le llamamos tangible, pero el tangible no es material, era eso que quería decir yo. ¿Vale? Tienes que ir un poquito más allá. Tú cuando tocas algo, lo que estás tocando, tienes una experiencia interna, mental.
No sé, eso lo he entendido, pero he entendido que rupa es como algo más tangible.
Sí, es el contacto real con el otro, ¿vale? Llamamos también luminosidad, lucidez.
Esto es rupa.
Sí, pero es una experiencia mental, no los puedes separar uno del otro, es lo que estaba diciendo, ¿vale? Nosotros cuando Sakyamuni decía, la forma es materia, el material es forma, no hay forma sin la materia y la materia no hay sin la forma, es eso. No los puedes separar, por eso se juntan las dos palabras, Namarupa, ¿vale? Es difícil
explicar. La relación esa es diferente. Yo eso lo entiendo perfectamente, lo de física sí. No se lo entiendo. Pero cuando ya estás tratando de personas, de relaciones, de sentimientos, de contactos diferentes...
Sí, porque tú crees que la materia es una cosa de la persona y la mente es una otra cosa de la persona. Lo que nos enseña la física y el Dharma es que la materia de la persona es su mente.
Pero tú has dicho que, perdona,
Sí. Sí. No.
Que una cosa era lo que pensabas, la mente.
Tu experiencia, sí.
Y otra cosa era rupa, que es lo físico.
Sí, el contacto, digamos así. Sí, cuando digo físico, quiere decir el contacto. Y el hecho de que estemos hablando los dos, ¿vale? De que estemos aquí, existe nada, que es mi experiencia de esta conversación, y existe rupa, que es el contacto que existe entre nosotros dos. Eso es lo que quiere decir una palabra.
¿Vale?
¿Entiendes?
Entonces, a lo que nosotros entendemos como tangible.
Sí, exacto. Ayer cuando estabas hablando. Es porque era tarde, porque te iba a decir eso, ¿sabes? Que dentro del Dharma, aquello. Esas son dos yo completamente distintas. ¿Vale? Sí, ¿me entiendes? ¿Vale? O sea, que dentro del Dharma hemos visto tal y cual como en la física cuántica, y este Buda lo decía, si queréis, os puedo dar ahí textos. Esto es dicho por el Buda, es interesantísimo, ¿vale? Él dice: a pesar de que todo lo experimentemos en el interior de nuestra mente, tiene que haber rumba para que tú puedas experimentar algo allá. ¿Vale?
Entonces, todos somos todas las posibilidades.
Sí.
Solo el
bien,
contacto
exacto.
Provoca
por eso hacemos las sadhanas en el Vajrayana.
Bueno, es lo que tú decías el otro día, ¿no? Si tú vienes aquí ya de mal humor, por decirlo, lo haces que mi día hoy cambie y yo haga que el resto de la gente que yo tenga contacto cambie.
Todo ese cambio es rumba.
Vale.
¿Vale? Porque hubo contacto. Vale, perfecto. Me habéis puesto después de ese punto, está bien.
Vale. Era eso, ¿no?
Sí, vale. Eso. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando nosotros abrimos los ojos, ¿cómo hacemos la meditación? Hacemos la meditación para darnos cuenta de Nama, que es experiencia mental, y Rupa, que es contacto, ¿vale? Y entonces me enviaba un mensajito el otro día, Solana, muy emotivo. Muy tarde por la noche, creo.
No, el domingo por la mañana.
Ah, vale. Para mí era por la noche. Imagínate.
Es lo mismo.
Es que la verdad es que
lo
sí.
Lo que pasa es que todo lo que cuentas a mí me parece impresionante, pero creo que yo necesitaré dos vidas para poder...
No es tanto. Ellos también me decían lo mismo. Pero cuando empiezas a entrar en contacto y cuando empiezas a hacer esa meditación, lo importante es que el Dharma sea tuyo, que no sea mío. ¿Vale? Que no sean mis palabras. ¿Ves? Que lleva diciendo que sí con la cabeza es porque lo ha sentido así, lo ha experimentado, ¿vale? Entonces el Dharma, tú no tienes que aprender mi Dharma. Tú tienes que aprender las técnicas de la barca, de nadar hasta la otra orilla y aprender el Dharma con tu propia experiencia. Y más tarde lo explicarás con tus palabras. Eso es lo que se ha enseñado desde el inicio en la tradición de los Kagyupas, ¿vale? El Dharma es una enseñanza viva, no es una enseñanza muerta. Entonces lo que ha pasado es que el Sakyamuni ha llegado a la iluminación, ha encontrado unos tíos allá, ¿vale? Que querían practicar con él y él ha utilizado un lenguaje que ellos lo entendían. Esos tíos han llegado a la iluminación y han encontrado otras personas que querían aprender con ellos y ellos han cambiado el lenguaje de forma que fuera entendible para ellos. Y esto ha llegado hasta los días de hoy. Eso es lo que llamamos nosotros una filosofía viva. No utilizamos las mismas palabras del Buda, sería una tontería utilizarlas, nadie las entendería. O sea, bueno, sé que entenderían, pero es mucho más complicado y sería mucho más laborioso tener que poner nuestra mente como si viviéramos hace 2600 años atrás, ¿vale? Entonces, la técnica del Dharma en sí es también Namarupa, es el contacto. Tienen en consideración ese contacto, ¿vale? Y entonces, por eso es la compasión. Cuando tú entiendes que no es el mundo, no es solo tu mente, pero se basa sobre seres reales, te empiezas a preocupar por esos seres que están allá adelante.
¿Y podría ser real, el real infinito?
¿El qué?
El alma.
Infinito, como te decía ayer, el infinito está en todas partes, ¿vale?
Ya, pero yo no creo.
Sí. Te explico, ¿vale? Nosotros, bueno, si tú en física, cuando hablamos de infinito...
En matemáticas sí, en infinito sí.
Sí, claro que sí, en todas partes. Hasta en el Dharma. Nosotros no vemos un finito en ninguna parte. Tú cuando hablas de tu mente, ¿vale? Nosotros decimos, ¿tú puedes presentarme un milímetro de tu mente, Dharma? ¿Podrías dividir la mente así en trocitos y darme solo un trocito? No, ¿vale? Entonces, si nos podemos a pensar qué forma tiene la mente, tú dices, no tiene una forma, no descubres una forma para ella. No puedes decir ni siquiera que es un punto, porque si es un punto lo puedes dividir. ¿Os acordáis la clase esa que decía yo del Buda Sakyamuni, que decía, la partícula es el átomo último que decís vosotros, ¿cómo es? ¿Tiene norte, tiene sur? Sur, porque era la partícula última. Y algunos decían, sí, tiene norte y sur. Ah, y él decía, pues si tiene norte y sur, pues ya es divisible. Y hoy día lo sabemos a través del electromagnetismo, ¿vale? Y había otros que eran así un poquito más inteligentes que decían, no tiene ni norte ni sur. ¿Vale? Y él dice, vale, pues si no tiene norte ni sur, cuando dos partículas se unen una a la otra, la parte se funde de una a la otra, no teniendo norte, quiere decir que la parte de arriba toca exactamente al mismo tiempo que la parte de abajo en la otra partícula, se fundiría y la materia, todo no podría ser posible, ¿vale? Entonces, el Buda decía que todas las cosas existentes...
¿No se fundirían? Perdón, una con otra, una con otra, una con otra.
Sí, y desaparecía todo, o sea, porque no tenía ni norte ni sur, para tú tener... ¿Por qué no me escribes?
Cuando se
juntan
una con otra, se va haciendo más grande.
No se harían. Imagínate esto en física, ¿vale? Imagínate esto. Si tú unes muchas, ¿vale? Muchas, entonces una cosa se hace grande. Porque la parte sur de esta... ¿Por qué no me escribimos? La parte sur...
Ya te entiendo. Porque la parte sur con la norte se va juntando.
Se va juntando y entonces va a ser una cosa grande. Ahora, algo que no tenga norte ni sur, imaginando que podría existir ese en el universo, ¿vale? Esto que fuera solo una cosa, no tenía norte ni sur y se juntaría con esta parte de la partícula tocaría al mismo tiempo que esta parte de la partícula en esto, ¿vale? Porque no tiene norte ni sur, entonces las dos partes, no habría dos partes, sería solo
una. ¿Tiene un volumen?
Se fundiría, no. Si tiene un volumen, ya es una partícula que puedes dividirla, ¿entiendes? Si tiene volumen, tiene norte y sur.
Ya.
La puedes dividir.
Si una partícula o lo que sea, que no tenga norte y sur, por muy pequeña que sea,
no, puede, tendrá que tener norte y sur.
Claro.
O sea, es una ley universal. Nosotros decimos que hay tres fuerzas, antiguamente eran cuatro, ahora son tres fuerzas de la naturaleza, ¿vale? Bueno, pero antiguamente eran cuatro. El electromagnetismo, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza gravitacional, ¿vale? Entonces, ahora se ha juntado. Ahora tenemos el electromagnetismo débil, ¿vale? La fuerza fuerte, que es la que une todos los electrones en el interior, en el núcleo del átomo, ¿vale? Y la gravitacional, que no se conoce muy bien, ahora se habla de gravitones y tal y eso, que es esa información que existe entre los cuerpos de sí, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a estudiar el electromagnetismo débil, tú dices, no existen monopolios en el universo, aún no se ha visto ningún monopolio. O sea, que todas las partículas son obligatoriamente tienen dos polos, el norte y el sur. Se tiene en el norte y el sur, es exactamente lo que decía el Buda Sakyamuni. Ya no pueden ser una naturaleza última, ya son divisibles, ya son compuestos. ¿Vale? Y él decía que no existe nada en el universo que nosotros podamos ver que sea un monopolio. ¿Vale? Eso lo entiendes.
Sí.
Una partícula que tuviera el norte, que no tuviera, imagínate, sur, sería un monopolio. Solo tendría norte. Pero nada puede tener solo norte, porque norte es un punto de referencia a partir de un sur, o un este o un oeste. ¿Vale? Entonces él decía, no puede existir la partícula última del universo, porque si no, el universo se fundiría. ¿Vale? Entonces, eso es muy interesante decir las 600 años atrás. ¿Sí? Ah, no.
No.
No, totalmente al revés. No, pero el infinito dice que puede existir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mente es espacio. No habiendo un tamaño, cuando tú dices, yo no puedo presentar mi mente, ¿vale? De ninguna forma, no puedo dividir mi mente de ninguna forma, ¿vale? Como las partículas, como Rupa, como aquello que vemos de Rupa, decimos, la mente. Entonces,
pero el infinito es el que vive en el tiempo.
No, no, eso sería la eternidad. El infinito sería a nivel de espacio y la eternidad a nivel de tiempo, ¿vale? Pero el infinito no habla de un espacio muy grande. El infinito lo que te habla es de una división.
¿El infinito
que podría...
no tiene fin, es como la eternidad?
¿Cómo?
El infinito no tiene fin, es como la eternidad, la eternidad es...
Sí, pero la eternidad hablas de tiempo y en el infinito hablas de espacio, ¿vale? Si hablamos
y el
de...
tiempo y el espacio tienen en común,
bueno, de... No, sí, de... Puedes hacer la pregunta, claro que tienen en común, pero estamos de acuerdo que tiempo y espacio son dos cosas distintas, ¿vale? Que están unidas una a la otra, pero que son dos conceptos distintos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infinito, decimos, normalmente la gente se refiere a una cosa muy grande. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de un tiempo muy grande. Pero eso no es así, porque lo que te dice la física es que tú aquí encuentras el infinito, y tú aquí también lo encuentras el infinito, y aquí también encuentras el infinito. Existe la noción del infinitivamente pequeño y del infinitamente grande. O sea, encuentras el infinito en todo el lado, porque el infinito no es una cantidad de espacio muy grande.
No,
pues
entonces me refería a si es eterno. Si lo distingues de esta manera, me refería a...
Vale. Entonces, ¿si es eterno en qué?
En el Dharma.
¿El Dharma? No, el Dharma no, el Dharma es finito como todas las cosas, eso es lo que decía el Buda, por eso van apareciendo distintos Budas, ¿vale? La exposición del Dharma depende de aquello que también consideres el Dharma. Si el Dharma dices que es la verdad de todas las cosas, da igual, es, siempre está ahí, o sea, que alguien haya descubierto...
Pero
que alguien...
el Dharma es como lo que decías del límite que tu libertad puede afectar al otro. Tu Dharma puede haber afectado al otro y entonces
tu Dharma...
de alguna manera sigue en la eternidad.
De ese punto de vista, sí, pero en el momento en que te desaparezca la enseñanza en sí, o la humanidad en sí, imagínate, ¿no? Dentro de poco el sol se crecerá y tal, eso
va
durando, pero quiere decir que no es eterno, aunque así no es eterno. No hay ninguna cosa existente que dure para siempre. Puede ser bastante grande, pero el hecho de que sea muy grande no significa que sea. Porque cuando hablamos de eternidad, no hablamos de un tiempo muy grande. Cuando hablamos de eternidad no hablamos de tiempo, por y simplemente. Y cuando hablamos de infinito no hablamos de espacio, por y simplemente. ¿Vale? Porque no podrías decir, eternidad es un tiempo muy grande. No, porque se mañana no es eterno. Ya lo estamos dividiendo. Si tú dices, son millones de trillones de años, no. O sea, no podrías poner un número en la eternidad. Porque no es un número, no es un tiempo. Es la ausencia exactamente de tiempo, de división de tiempo. ¿No? Así como el infinito es exactamente la ausencia de la división de espacio. Y por eso el infinito lo puedes encontrar tanto en el pequeño como en el muy grande. ¿Vale?
Sí, sí.
¿Mm? Bien, pues vamos a hacer meditación. Me encanta. Las mañanas. Me encantan las preguntas.
No, si nos podemos hacer preguntas.
Ah, me encanta, por favor, hacedlas.
No,
no das clase, ¿eh?
Es tan importante,
todo,
Judith.
Todo lo planteas y todo lo vivas y todo lo tienes o quieres saber.
Claro. No, y además ordenar las ideas. Cuando hacíamos el debate, yo decía, nosotros hacemos muchos debates de este tipo, ¿vale? Y de picar, que se debe hacer, ¿eh? Pero hacemos muchos debates de esto en el Dharma. Es típico del Dharma. ¿Para qué? Para ordenar las ideas. Tú me dices, yo me creo en Dios, ¿vale? Y yo digo, yo no me creo en Dios. Y entonces empezamos a discutir los dos sobre ese tema. Pero no a discutir de una forma negativa, pero de una forma constructiva y con la lógica. Y nos podemos reír. Y tú puedes perder la conversación, o puedo perder yo la conversación. Pero eso me ayuda a saber que mi creencia en Dios no estaba ordenada. Entonces, como no estaba ordenada, yo os explicaba aquí el otro día, mi relación con ese Dios es desordenada. Y entonces lo explicaba en una clase, no sé si por la noche o si por la mañana, y les decía, yo cuando me creí en Dios, Yo me iba en moto todos los días a la playa, ¿vale? Para todos los días. Y entonces me tiraba al mar y tal. En un invierno me he ido, me he tirado al mar y tal, y de repente se empieza a formar un remolino a mi lado, grande. Me estuve a punto de morir ese día, de verdad. Ponía los pies, primero he intentado nadar y daba una vuelta al remolino, después he puesto los pies en el suelo y se me enterraban, pero una velocidad que me dio un pánico increíble. Bueno, no sé, he empezado a rezar al Señor, ¿no? Y digo yo, si me salvas de esta, dejaré de fumar, te lo prometo que dejaré de fumar. Bueno, poco a poco, claro, no sé dónde he encontrado fuerzas, pero poco a poco me he ido distanciando del remolino. Y decía, bueno, dejar de fumar quiere decir, por lo menos lo voy a disminuir, no sé cuándo dejaré de fumar, pero dejaré. No, cuando ya estaba mucho más lejos, ya no había peligro, yo digo, bueno, y ahora llegaré a la playa y un pedido me fumaré, porque esa experiencia ha sido bastante fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque la idea que tenía yo de la divinidad no estaba ordenada en mi mente. Entonces, mi relación con esa divinidad era desordenada. Y eso nos pasa con todo. Con nuestras relaciones, con las relaciones con los demás y tal. Si no estamos, por eso son tan buenos los debates. Cuando empezamos a hablar y cuando empezamos a ordenar nuestra idea y sabemos que aquello que pensamos realmente tiene una base, que es, tiene una lógica por detrás y eso, nuestra relación con nuestra vida intelectual y eso, se hace ordenada también. Nos vamos haciendo más ordenados. ¿Vale? Aquel que se cree verdaderamente, pero al 100%, yo por ejemplo, se juro por mi madre, por salir de Imagen José, eso es como si fuera mi Dios, mi día, ¿vale? Cuando juro por esto no puedo mentir, ¿vale? Tengo ahí un bloqueo mental que no me deja mentir, ¿vale? Porque me creo demasiado que si lo hiciera, ¿vale? Habría ahí algo malo, que me estaría traicionando a mí mismo y estaría utilizando el nombre de dos personas que han sido muy importantes en mi vida, ¿vale? En vano, ¿vale? Y entonces, como mi relación con esas personas, sé perfectamente que son personas muy especiales en mi vida, ¿vale? Y que y las ideas las tengo muy claras en relación a estas dos personas, mi relación con ellas se hace también ordenada, ¿vale? O sea, alguien con un hijo, si tú dices, yo juro por Miguel, no mentirás si dices eso. Porque pensarás dos veces, dices, y se pasa algo, me sentiré mal el resto de mi vida. Y porque su relación, porque ni siquiera le pasa por la cabeza, porque su relación con su hijo es ordenada. Y digo, yo no voy a meter aquí en eso, sería una estupidez. Meter mi hijo en una relación desordenada, en una cosa desordenada. ¿Vale?
Entonces, pero no te das cuenta de que estás desordenado.
¿Cómo?
Quiero decir que...
Para nada, para nada, para nada.
Hasta que te ordenas, quizás.
Hasta que empiezas
igual
a debatir.
Infinito, infinito.
Claro.
Mi percepción de lo que es finito o no finito no es el mismo que el tuyo claro, ni el de ella.
Claro,
¿no?
Claro,
o
claro.
Lo que la palabra eternidad quizás no te quiere decir lo mismo para ti que para mí.
Claro.
No sé.
Por eso los debates son importantes. Defines cosas, claro. ¿Sabes? Pones orden en aquello que crees. Porque es fácil creerse en cosas. Yo creo gente que se cree en ovnis, ¿vale? Yo soy uno de ellos, ¿vale? Y entonces tú me pones a preguntar y yo tengo que ordenar mi idea. Tú dices, oye, Gustavo, pero si la estrella más cercana está a 2.000 años luz de la Tierra, ¿vale? La que podría tener vida está a 2.000 años luz de la Tierra. Dices tú, ¿vale? Y dices, a la velocidad de la luz, que son 350... no. Son 350 millones de kilómetros por segundo, ¿no? Uy, ese es un fallo muy grande. Es el número que mejor lo conocía. Bueno, da igual. Tú dices, ese sería necesario una velocidad, un combustible increíble para llegar hasta acá. Imagínate el depósito que no tendría que tener esta nave y tal, y eso para llegar. Yo empiezo a ver, jolín. Y dice, además la trayectoria, ¿cómo puedes tú desviar todos los planetas de esa velocidad y tal? Y eso no lo podrías hacer. Una milionésima de milímetro de desvío en 2.000 años luz, irías a parar a la otra punta del universo y tal. Claro, si te pones a pensar así a una persona, aquel que se cree en algo que nunca lo había pensado, empieza a ordenar sus ideas. Y a lo mejor empieza, no lo había pensado, probablemente no existen esto, serán fenómenos naturales que están ahí, no lo sé. Pero te empiezas a ordenar tus ideas sobre aquello que crees. No te lo crees solo porque sí, te lo crees que existe una lógica allá por detrás. Y el Buda, ese siempre lo decía, dice, no debes aceptar mis palabras porque las digo yo. Debes hacer como un hombre que va a comprar oro, que muerde, que risca, que pesa, que hunde a ver si es oro. Si es oro, debes aceptar. Si no, debes echarlo de vuestra vida. Y por eso la gente que hace preguntas y que va haciendo, son los mejores. Por eso me encanta. Hacemos meditación un poquito. Hacemos una gran inhalación. exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar las exhalaciones. Solo contamos en el final de la exhalación, nunca en el inicio ni en el medio. Solo en el final. Se aprisionan los pensamientos discursivos, sin violencia, la quitamos y ponemos en la exhalación. Sigue poniendo ahí la mente solo en las exhalaciones, sin nada, nada, la mente detrás de los pensamientos. Esta es una enseñanza de nada, Rupa, estar con Rupa y no estar tanto con nada.
Thank you.
conseguido no aprisionarlos a la sensación. Seguir observando las exhalaciones. Es bien excitar demasiado en contra del punto de equilibrio de la mente. Vuelva a sonar el gong durante 2 minutos. Miramos en qué estado se encuentra mi mente.
Rupa, empiezas a entender la relación entre... Es espectacular la experiencia cuando la hacemos bien. Tú estabas ahí, este sentado un poquito y después, muy bien. Es sentir la relación que no es unilateral, que no hay un yo allá por detrás, entendemos mucho mejor la no existencia del yo cuando entendemos esta meditación de Namarupa y cuando la experimentamos nosotros. Lo van a hacer todas las experiencias, ¿vale? Nos vemos mañana o esta tarde, ¿no? Venga, contigo necesito hablar. ¿Eh? Claro, ya sure. ¿Y más? Y quería que te pusieras ahora a hacer tara, las 21 taras. ¿Puedes?
Sí, lo que no he hecho nunca la
¿no? ¿No te he transmitido?
Transmitido sí, pero una... Sí. Un día que estamos aquí.
A ver, deberías hacer y deberías hacer 21. No, no, hoy. Ahora, ¿se puedes hacer? Te llevo. ¿Tienes la sala tú? ¿No?
¿Te la dejo yo conmigo?
Sí, no, no, no. No.
No, siempre hubo cada día.
No, sí. Miércoles no había a las 9.
Siempre hubo. Lo que pasa, no, lo que pasa es que en esta madana era el monje Zen, ya sé por qué está diciendo.
¿Qué?
Durante algún tiempo estaba el monje Zen este, el Sekikai, dando la clase, entonces no la daba yo y por eso tuve que...
Ah, pero o sea que sí.
Dale la razón.
O sea que sí,
bueno,
que a las 9.
A las
9:40.
¿Sí? Guapísimo.
¿Puedo probar el yinga y el yinga ese yoga para probar los dos?
Claro.
¿Mañana? ¿Y ese qué?
El yoga y el
yinga.
Sí. Ese es súper bueno. Vale. ¿Te va a gustar más el ashtanga yoga?
No, lo probé.
¿Sí?
Lo probé.
Sí.
Sí. Pero ahora he probado otro más y ya decidirme para
usarlo.
¿Vale? Entonces, va a ser esto. Llegas aquí y tal, las 7 ramas. Y después, cuando llegas a este punto, de aquí. Un reto, una pama, droma, yo todo, yo todo, y entonces vas aquí hasta creo que es la 17, va, 19, 18. Cuando llegas aquí, ya se habla de mi muchacho. Empiezas de nuevo.
Okay.
Oh, Sí, de aquí. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí. Y después, cuando empiezas la dedicación de méritos, no necesitas hacer todo esto. ¿Vale? Cuando esto termina...
Tengo que hacer 21.
21, bueno, 21 mínimo, yo te diría mínimo para ese poder, para esto, sí, 21. ¿Vale? Después de hacer 21, esto te puede tardar como bastante, ¿eh? Hacer 21. Entonces puedes dividir al día, 7, 7, 7.
Gracias,
21 es sobre esto. Es bueno, más o menos, sí. 21 es sobre ese trocito.
21 de aquí a aquí.
Sí. Del 11, del 6 o del 7. Al 17.
6 te toca y entonces hago todo el 7, ¿verdad?
Sí.
Y de aquí ya salto al 17.
No, saltas no, lo haces todo hasta el 17.
Ah, pero esto lo hago.
Sí, todo eso lo haces, sí. Disculpa, no, es todo.
Vale. Y de aquí hasta el 17 hago 20. De aquí hasta.
Al 17.
Hasta esta rayita.
Sí, donde pone fin.
21.
Después de ahí, esas son las 21 damas, ¿vale? Y después cuando llegas a la dedicación de méritos, después hay que. Es verdad. No necesitas hacer nada de esto, ¿vale? En la 21, esto se ha terminado, ¿vale? Y entonces, esto no es necesario hacer, la 22 no es necesario hacer, ni la 23, ¿vale? Ni la 24, ni la 25, ni la 26, ni la 27, cuando termines, ni ninguna de estas. Pasas, creo que es la 31, si no me equivoco. No, pero no andará de los 33, ¿vale? Entonces puedes hacer solo esa dedicación de mérito y para ello
no puedo ir. Cada vez tengo que hacerlo.
Eso lo haces todos los días prácticamente. Es amigo de la pelle de la dulce, de mi de la pelle de la dulce.
Y
dedicar, ¿qué es lo que
te gusta?
No, puedes hacer la que esté en la sala de Antonio. Bueno, da igual. La dedicación de mérito da igual.
Hay algunas salas que tienen unas,
porque hay una tradición.
Es cierto.
Ese es el nuestro tradición. ¿Vale?
La que tú haces siempre antes de estar aquí.
Sí, yo hago de protector, ¿vale? Enseguida, de como me acaba, y después hago esto, todos los buenos deseos que he tenido los bodhisattvas para todos los seres que se cumplen ahora. Esa es muy de nuestra tradición, ¿vale? Se me caen los anillos.
Y aquí hay clase, ¿no?
No, creo que no estoy seguro. Pregúntale a él.
Vale.
¿Se lo haces en la sala del futón?
¿La sala del futón?
Sí.
¿Cuál es la sala?
En los masajes hay una sala.
Ah, no, no, no.